una lista de convocados para los dos partidos de la última ventana de la Liga de Naciones. Mañana, primer entrenamiento en Las Rozas y fundamental, ganar para ser primeros de grupo y jugar en marzo la vuelta de cuartos en nuestro país.
Las ligas paran por las selecciones dos semanas, así que apuntad las citas grandes fuera de las que tiene la selección para que entretengáis la semana del fútbol. ¿Por dónde pasan, José Antonio Duro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Tenemos partidos destacados en la Liga de las Naciones, por ejemplo, el Bélgica-Italia, que se va a jugar el jueves, o el Francia-Israel sin Kylian Mbappé, que se tiene que jugar en Saint-Denis. Ojo que el domingo hay un Italia-Francia a partir de las 9 menos cuarto este jueves, pero en la Liga B, Grecia-Inglaterra, aunque en este parón todavía no debuta Tuchel. Tenemos también partidos en Sudamérica, son clasificatorios para el Mundial, con Brasil jugando en el jueves por la noche en Venezuela, también ese día la visita de Argentina a Paraguay.
La selección, las selecciones que van a marcar el fútbol de los próximos días, que aún tiene tres cosas más. Unos detalles más antes del polideportivo. El primero en Inglaterra, peores momentos de Guardiola desde que cogió al City. El equipo azul engancha una racha de derrotas desconocida desde hace mucho, mucho tiempo. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Desconocida para el City, Paco Jo, buenas tardes, pero aún más desconocida para Guardiola. Este fin de semana, ante el Brighton, el City encadenó su cuarta derrota consecutiva de la temporada, algo que no le ocurría al propio City desde 2006. Pero lo verdaderamente llamativo es que se trata de la primera vez que Guardiola pierde cuatro encuentros seguidos en toda su carrera como entrenador. Decía en la rueda de prensa postpartido que bienvenido sea, que siempre hay una primera vez en la vida, y es que a Guardiola se le ve aún muy optimista. También porque el empate de ayer entre Chelsea y Arsenal permite al City conservar el segundo puesto a 5 puntos del líder, el intratable Liverpool de Slot, y 4 por encima de los londinenses.
En Inglaterra pasa eso. En segunda, gracias Pablo, el dato es brutal a estas alturas de temporada. El Racing de Santander se está saliendo en cabeza y le mete 10 puntos a la zona de promoción tras la victoria del finde. ¿Cómo va la euforia, Santander? Óscar García Mayo, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y 8 puntos de margen con el segundo clasificado, que a estas alturas es una renta ni mucho menos despreciable. Buena victoria ayer 1-2 en Ferrol, en un partido que deja varios récords. Por ejemplo, el que nunca un equipo había ganado sus 7 primeros partidos a domicilio en segunda división. Otro récord, por ejemplo, el Racing ya lleva los mismos puntos que al final de la primera vuelta de la temporada pasada, en la que acabó en playoff. Y otro dato ya mucho más llamativo, el Racing ha igualado sus puntos de la temporada 2019-2020 a la conclusión en la que acabó bajando, y este año la verdad la sensación que deja es que va a ser todo lo contrario.
Eso es un datazo. Y cierro con el fútbol femenino y la liga en la que entramos en la semana de clásico tras un Atleti-Barça con color azulgrana. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, 0-3 en Alcaraz, un partido dominado por el Barça que además abre brecha en la tabla, ya saca 5 puntos al Real Madrid, segundo tras remontar en Badalona 1-3, y 7 al Atlético, que el sábado encajaba precisamente contra el Barça su primera derrota del curso. Como dices, el sábado el nuevo clásico, Real Madrid-Barça, con los dos únicos equipos invictos en la competición, aunque primero tienen que pasar por la Champions. Mañana el Barça recibe al Saint-Pölten austriaco, el miércoles el Real Madrid también en casa contra el Twente neerlandés.
Volvemos con Alcaraz a Turín.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ronda polideportiva, ¿cómo marcha el Alcaraz Ruz en el Máster, Álvaro?
Ha reaccionado el murciano, el golpe con el que ha conseguido el break es de auténtico genio, que es lo que es, 6-1 ha perdido el primer set, pero lo bueno, ha reaccionado en el segundo, domina por 5-2 el español.
¿Cómo ha sido el fin de semana de la ACB con derrota del Barça incluida? Javier Seixó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es, los malagueños de la Unicaja sufrieron en Badalona, pero tuvieron al final más fondo de armario, la gran sorpresa en Lugo, donde Río Bregán superó al Barça con Muri y Filial como grandes protagonistas. El Real Madrid en casa no falla y ganó al Gran Canaria. También ganaron Baskonia y Girona. En la prórroga, Tenerife, que se pone segundo, Manresa y UCAM. Granada y Girona siguen en descenso.
Gracias, Xavi. En tono básquet, pero femenino, la selección solventa con mucho trabajo sus dos partidos de la ventana. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Pero deja muy encaminada su presencia en el próximo Eurobásquet. Se ganó a Países Bajos y se ganó también a Croacia en un partido en el que tuvo que ponerse el mono de trabajo para conseguir la victoria desde la defensa. Gran papel de Paula Ginzo, grandes minutos de Nerea Hermoso, de Ivjana Martín a sus 18 años, esperanzadora. Agua Fam en una selección que mezcla veteranía y experiencia.
Y cerramos con el balonmano. Hemos estado pendientes de los hispanos. Cita también ayer Diego González, todo tuyo.
Y que solventó perfectamente Paco Jo ante Letonia en su cancha con Jorge Cicusa como MVP del partido. Otra de las joyas de balonmano español. 5 goles en la segunda mitad. 29-38 el resultado final con el brazo ejecutor de Imanol García Díaz. Solo un pero. El centro de defensa en la primera parte que luego arregló en la segunda. Paso adelante de los nuevos hispanos. Segunda victoria. 2-2 en esta fase de clasificación para el europeo de 2026.
Gracias, Diego. Las 3:20 hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Y 20 a las 3. Y aquí estamos un día más, claro que sí, en el Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano, para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde en este tiempo de opinión de Radio Bilbao. Chaval, ¿quieres venir al Athletic? Ese es el título que lleva el libro que hace nada, apenas unas semanas, está ya en todas las librerías, en los kioscos, que podéis conseguir el libro sobre la vida deportiva de Manolo Sarabia, desde que comenzó. Allá de chaval, en Sestao, hasta que finalizó en el Logroñés. En el Sestao, ¿qué he dicho?
Sestao.
Todo pasa. Otra vez, todo pasa en Sestao, que sí.
Increíble.
Sí, pero en el San Pedro, ¿eh?
En el San Pedro, con el San Pedro. Con Manu Sarabia, que nos va a acompañar en el día de hoy, futbolista del Athletic, jugador internacional del Athletic y del Logroñés, donde, bueno, pues concluyó su vida deportiva, pero que tiene muchas historias que contar. No vamos a hacer, como se dice, spoiling, ¿no? Se dice,
spoiler.
¿No? No, como decía el amigo mío, decía Spotify, no me hagas Spotify. No. No vamos a... El que quiera que compre el libro, pero la verdad es que merece la pena, ¿eh? Desde que comienza jugando allá en Sestao hasta que finaliza en el Logroñés, una vida, bueno, pues dedicada al 100% al fútbol, a la selección, pero sobre todo al Athletic, ¿no? Donde disputó sus mejores años. En la contraportada dice, bueno, pues decir Manu Sarabia es decir Athletic, un jugador que alcanzó su sueño, tal. Pero para mucha gente, yo es lo primero que leí. Le veo a Manu y dice, ya he leído. ¿Has leído el libro? Y digo, no, todavía no he leído, solo lo de Clemente. Un legado al que se sumó el triste episodio del Affair Clemente y que por fin ve la luz a través de estas páginas con hechos y datos con los que Manu Sarabia decide romper el silencio que ha guardado durante décadas, durante 4. No vamos a meternos en ese tema, bueno, pues a lo que alguno quiera. El que quiera que compre el libro y escuche la versión que tiene Manu Sarabia de todo lo que pasó. Pero no es solo el Affair con Clemente, eso es un apartado más en la vida dilatadísima de un jugador, repito, pues que es historia del Athletic, qué duda cabe. El otro día en la presentación estaba con Iñaki Ugalde. Hola Iñaki, muy buenas.
Hello.
Compañero Mundo Deportivo, con John Rivas. John, compañero también del País, muy buenas.
Estaba, pero no estabas conmigo.
Bueno, estábamos en la misma sala, en San Mamés, y yo estuve a punto de hacerle una pregunta que no tenía nada que ver con el libro, nada tenía que ver con su vida futbolística. Le iba a preguntar, él estaba de espaldas al campo de San Mamés, en la sala VIP, donde se hizo la presentación, que acudió muchísima gente, ahora lo recordamos, y le iba a preguntar, Manu, ¿qué darías por volver a jugar otra vez en el campo ese que tienes justo a la espalda? No se lo pregunté porque un minuto antes de hacerle yo la pregunta, él dijo, ¿cómo dijo texto? Vendería mi alma al diablo por volver a ser futbolista. Es que hay que estar enfermo de fútbol, ¿eh? Para vender el alma al diablo. Manu Sarabia, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenido.
Arratsaldeon.
A tu casa, ya has estado con nosotros aquí y estuviste rodeado de amigos, ahora lo vamos a contar, rodeado de gente que ha sido compañera tuya, de familiares, los nietos, ¿no? Dando guerra allí, pero dando la nota de color también. El hijo Eder llamó desde donde está, allí en Alicante, para participar también en esa presentación del libro. Antes de ir con el libro, antes de ir con todo, Manu, ¿tenías ganas? ¿Por qué el libro?
¿Por qué el libro? Por muchas razones. Porque a lo largo de mi vida futbolística, y sobre todo posteriormente, cuando yo, que en casi todas mis conversaciones con amigos o similar, el fútbol ha sido siempre de lo que más he hablado, cuando yo contaba alguna cosa, pues de lo que supuso para mí, para mi familia, para mis padres, para mis hermanos, el que yo fuera futbolista. Y lo que el fútbol en sí me ha dado, pues mucha gente me decía, eso tienes que contarlo, y eso tienes, ¿por qué no escribes un libro? Y fue mucha gente la que me animó a escribir un libro. Y luego, posteriormente, pues, como tú muy bien has dicho, es un libro que en el que cuento las vivencias en mi carrera como futbolista. Y cuento las cosas que han ido bien y las que no han ido tan bien. Uh-huh. Y había llegado el momento de hacerlo.
Vale, pues lo tenéis ya en kioscos, lo tenéis en librerías y donde os apetezca este libro. Chaval, ¿quieres venir a la Atleti? Es la frase que, o la pregunta que le hace un tal Pinu Gainza, que después de verle en un partido. Escrito por Manu Sarabi y por Begoña Arbesto, que es bueno, pues la mujer de Manu, periodista además, y que bueno, pues la autora del libro. No he saludado a Javi Alonso, saludos cordiales.
Saludos cordiales a Rachel León.
A Inés Zubiaga, nuestra futbolista particular. Inés, muy buenas.
Rachel León.
Y a nuestro anfitrión, sobre todo, a José Calvo. José, muy buenas, en este casino de Bilbao. ¿Qué tal?
Muy bien,
¿cómo
muy
fue
bien
la presentación del cumpleaños que tuvimos la semana pasada? ¿Todo bien?
Bueno, la verdad que espectacular. Tuvimos dos días de cumple. El primer día soplamos las velas con la tarta. El segundo día trajimos al cortador de jamón, como habíamos prometido. Y se acercó muchísima gente de la zona y de fuera para celebrar el cumpleaños con nosotros.
¿Qué tenemos para esta semana? ¿Tenemos alguna historia particular?
Sí, bueno, esta semana ya sabes que aquí siempre tenemos algo. Tenemos el campeonato el mensual de póker que hacemos aquí de Texas Hold'em. Se dura el viernes y el sábado. Y luego, pues ya sabéis que tenemos el casino abierto de 11 a 4, tenemos la sala nueva que ya sabéis de eventos, la Caja Fuerte, que para cualquiera que quiera celebrar algo, sobre todo en estas fechas que son de celebración, la tenemos ahí dispuesta para ver lo que podemos hacer.
A ver si la semana que viene me cuentas lo que tenéis preparado en la Caja Fuerte, porque creo que hay unos menús increíbles. En la semana que viene me lo cuentas si te parece bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La Caja Fuerte está abierta para cualquier persona que quiera venir a pasar un buen rato. La tenemos ahí para que la disfrute.
Y aquí puedes venir a tomar una copita, puedes venir a pasar la tarde. Si quieres jugar, puedes jugar siempre con
manera responsable,
de forma absoluta, y pasar una buena velada. Bueno, pues vamos a arrancar, venga, esta sesión del Sanedrín aquí en el Casino de Bilbao, en pleno centro de la Villa de Don Diego, en la Plaza Emilio Campuzano.
Zapatillas, pulsómetro y los geles Vitaldin, todo listo.
Desde el calentamiento hasta cruzar la meta, Vitaldin Sport está a tu lado, antes, durante y después de la carrera.
Vitaldin Sport, nutrición deportiva para alcanzar tus metas. Colaborador oficial de la Beovia San Sebastián.
Disponible en hipermercado Eroski Garbera.
Cosentino City ha llegado a Bilbao, un punto de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el interiorismo. Visítanos en Plaza Euskadi y déjate inspirar con lo último en encimeras de cocina, revestimientos de pared, suelos y baños. Cosentino City Bilbao. Te esperamos.
Paco, qué frío. ¿Hay que cambiarse al gas?
El superhéroe Calefacciones Zubinor te salvará del frío. Eficaz y eficiente. Hasta 900 euros gratis en tu nueva instalación de gas natural.
Zubinor, colaboradora de Nortegas País Vasco. Llámanos 944-460886.
¿Tu proyecto no avanza porque te falta la maquinaria adecuada? En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Alquizábal, alquilamos soluciones a un clic. 94-631-4406.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Dos cositas antes de meternos en harina, de repasar, que no hay mucho que repasar del partido de ayer. Por un lado, los compañeros del diario Marca, que le han dado hoy el trofeo Zamora a Unai Simón. Ha estado acompañado, ojo, casi nada, de José Ángel Iribar Cortajarena, del Chopo, en esa gala del diario Marca. Sorión a los compañeros y también al portero, sobre todo. Y la segunda, no ha sido convocado Iñaki Williams con la selección de Ghana. Hombre, está tocado, es normal, ¿no? También que se pueda perder el partido. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Todo esto, rápido no, ligero. Tres apartados.
Rápido Racio de la Red, con las tres R's.
Eso es. ¿Cómo es? ¿Rápido?
Rápido Racio de la Red.
Racio de la Red.
Sí, las tres R's.
Andoni Goico decía que ese era el
¿cómo vamos a jugar hoy?
Rápido sistema. Sí, sí.
No es malo, ¿eh?
Puso decía, vamos a jugar rápido para acabar antes.
Vamos a hablar del partido de ayer, breve. Tampoco creo que hay mucho que decir. Os voy a pedir una opinión a cada uno. Vamos a hablar del libro Chaval, que es venir a Atleti Manos Arabia. Y, joder, ya me sabéis que me gusta guardar unos minutos al final para preguntar cosas al invitado. Cosas particulares, cosas de su vida deportiva. No sé, diferentes. Las que os apetezca a cada uno. Por comenzar con el partido, os pido opiniones breves a todos, ¿eh?
Muy malo, el partido horrible, muy malo, horrible, bueno, al final yo no sé si el oportunismo de Uruceta con un amigo, el portero de Hein, un amigo, habrá que tener un detalle ahora que vienen las navidades y tal, el portero de Valladolid, con todos los respetos, igual es muy bueno y hará muy bien los deberes, pero bueno, el partido horrible, la primera parte horrible, muchas rotaciones, demasiadas rotaciones, y bueno, al final el Valladolid, que me parece con todos los respetos, y no es peyorativo, que es el ejército Pancho Villa, por encima es internacional, con todos los respetos.
Bien,
no es
peyorativo. Dice,
vamos a ver,
vamos
a ver. Con todos los respetos para meter tres palos.
Eso es, el portero, paquete de la leche.
Con todos los respetos.
El equipo, la banda de Pancho Villa, con todos los respetos.
Va, a mí no me gustó nada el partido tampoco, creo que... Al final lo que venimos diciendo, que es verdad que las rotaciones en general están funcionando bien, pero al final hay claramente un equipo titular y un equipo suplente. Creo que ayer se notó mucho la falta de Iñaki, creo que es uno de los que más tira del equipo y los que más incidencia tiene. Creo que se notó mucho también que Berenguer no tuvo su día, porque al final diría que es el que más ocasiones genera. Y no, pues las faltas que había, las ausencias y que el Athletic, no sé si ya les está empezando a pasar un poco factura el tema de tantos partidos, Europa y demás, pero nada, para olvidar.
No ha ganado ningún partido después de los cuatro que ha jugado entre semana. O sea, juegas entre semana y no ganas el del fin de semana.
Yo creo que al Atleti se le complica cuando los equipos como ayer el Valladolid o la anterior salida el Mallorca cuando se quedó con 10, que se repliegan muchos, cuando el otro, el rival, está bien colocado, se le complica bastante, ¿no? Y bueno, yo creo que la jugada clave es la de Nico Williams, que tiene, que se queda solo delante del portero. Igual si metes esa, pues queda mucho tiempo, pero yo creo que cambia el decorado partido. Y luego, una de las poquitas que llegan ellas te meten, y menos mal que salió Guruceta y empató.
Yo, con todos los respetos...
yo digo lo que pienso y pienso lo que digo.
Que sí, que no.
El partido fue un truño, creo que lo he escrito hoy, de estos que en el último minuto estás a punto de tirar el mando a distancia contra el sofá, porque si lo tiras contra el suelo luego hay que buscar las pilas y todo eso, y le dimos la última oportunidad con la falta que sacó Galarreta y marcó Guruceta, pero tampoco era de perder, porque el Valladolid, precisamente por lo que dice Iñaki, ayer jugó con cinco defensas en vez de su esquema habitual, que habían encajado muchos goles, y tampoco es que hizo demasiados méritos para ganar el partido, pero fue de esos partidos que los ves venir al de 10 minutos.
Exactamente, fue un partido muy muy aburrido, no sé si por los cambios o por la falta, por cómo jugó el Valladolid, que se le cerró mucho al Atleti. En definitiva, o sea, no tuvimos ideas, algún chispacillo de vez en cuando, pero poca historia. Y luego menos estaba Julen, otra vez, que nos hizo un par de buenas intervenciones, que nos mantuvo en el partido. Nosotros también fallamos la que tuvimos con Nico, pero bueno, partido aburrido, empate lo más justo, y estábamos todos deseando que se acabase el partido porque había que poner otra cosa, porque eso ya no daba para más.
Manu.
Hombre, el planteamiento del Real Valladolid fue muy claro. Ya Pecholano en la previa hablaba de que en primera división el Valladolid va a perder muchas más veces de las que va a ganar. Eso ya anunciaba un planteamiento como el que fue. Como decía Iñaki, un equipo muy replegado, muy metido atrás, con poco espacio entre líneas, con poco espacio a la espalda de la defensa, y es verdad que no estuvimos finos, porque es que es inevitable que se, por muy bien que esté haciendo las cosas Ernesto, administrando muy bien los esfuerzos de los jugadores, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque es una temporada muy larga y muy exigente, y de momento no solamente los resultados, sino también el juego, aunque haya partidos que no son tan vistosos como el de ayer, pero está siendo bastante, para mi entender, está resultando bastante bien. Entonces, en ese tipo de partidos, pues a nosotros nos cuesta más, porque ellos atacaban con dos o tres y dejaban siempre cinco o seis, no cogías una en un balón largo ni en un contraataque ni loco. Y no solamente eso, sino en las ayudas por fuera. Nico Williams ayer fue probablemente de los partidos más flojos que ha hecho, porque cuando se iba le hacían falta y si no venían las ayudas de dos o tres compañeros. Entonces hay que entender un poco el contexto donde cómo se celebró el partido, y sí que no fue un partido vistoso, pero era el partido que tocaba jugar.
Es curioso, ¿eh?, que no gane el Atleti después de jugar en Europa ni uno de los cuatro que ha jugado, ¿eh? Se atraganta, sí, y se atasca.
Sí, la verdad que, a ver, yo creo que en cierto modo es hasta normal, ¿no?, que después de tantos años sin jugar Europa y la exigencia que tiene tener tantos partidos y la exigencia sobre todo de Europa, yo creo que es normal que te pase factura, pero creo que es, una vez identificado ese problema, creo que hay que ponerle solución, y es algo con lo que el Atleti tiene que saber jugar, ¿no? Que sabiendo la exigencia que va a tener y el número de partidos y demás, pues no dejarse llevar por eso y sacar puntos, porque al final, si cada vez que juegas Europa una semana, luego el partido el fin de semana lo vas a perder, pues ahí se va
mucho.
O empatar, ahí se van muchos puntos.
Pero claro, ese va a ser el problema, al margen de lo que dice Inés, ese es el problema. Que es muy fácil decirlo, ¿eh? Detrás de la barrera se ven muy bien los toros y todo lo demás. Pero ese es el problema, que al final de temporada, cuando haces un poco el recuento, la recopilación, qué pasó aquí en este partido, qué pasó en este otro, nos han faltado dos puntos para meternos aquí, para meternos allá, pues nos acordaremos de Girona, nos acordaremos de Valladolid, nos acordaremos de Mallorca, nos acordaremos del Betis y una serie de partidos. Esa es la lectura, partidos que por unos factores o por otros no tenían que haber escapado, en su momento porque no supimos cerrar el partido, o en su momento por una mala fortuna o algo, pero al final, cuando haces que vuelvo a repetir que es muy fácil hacer ese comentario, ¿eh?
Pero yo creo que no es casualidad, al final vienen después de los partidos de Europa, porque es cuando más rotaciones también hacemos. Después de los partidos de Europa es cuando más rotaciones se hace.
Sí, es verdad,
el
sí.
Equipo es diferente, y yo pienso que está bien hecho, porque al final, mira lo que está pasando en otros equipos, cuántas lesiones está habiendo. Al final, esa plantilla de 22-23, tienes que sacarla a jugo. Igual ahora estamos en esas que no ganamos, empatamos el partido, pero luego igual en marzo, abril, nos viene bien esa toda rotación que ha hecho, porque llegamos más frescos al final de la liga.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo de que después de Europa no ha ganado la... Bueno, sí,
son números, ¿eh?
Sí, son números. Uno de los partidos fue contra el Sevilla, un partido que era de ganar, y que el Atleti está ganando bien, y que de repente Aguirre Zabala ha cometido un error y lo expulsaron, y a partir de ahí el Atleti se fue para atrás. El otro fue contra el Girona, un partido que era de ganar, que fallaron tres penaltis y también era de ganar. El de ayer, sí, y el anterior que empató el Atleti también, en Mallorca, fue un mal partido, pero de los cuatro, dos eran partidos de ganar.
Con todo respeto,
yo,
¿no?
Yo miraría el lado positivo de todo esto, ¿eh? Y el lado positivo es que están debutando una serie de futbolistas en los que podemos confiar de cara al futuro, y eso para nosotros es crucial.
Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién te está gustando?
No es cuestión de personalizar en uno en concreto, ¿no? Hay algunos que están mejor que otros, pero el hecho de que nosotros podamos jugar de repente en la liga, una competición muy exigente, con cuatro chavales que acaban de subir al primer equipo, o sea, a mí me parece eso muy, 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 muy importante. Muy importante. Y es verdad que si unas veces por un error puntual, otras veces por una mala suerte, el cuento de la vieja, al hacerlo al final de temporada, todos lo hacemos. Y todos nos acordaremos en función de cuál sea la clasificación de este o el otro partido. Pero en el transcurso de ello, de lo que se trata es de poder competir. Y estamos compitiendo muy bien, tanto en Europa como en la Liga. Con lo cual, para mí, yo veo ese lado, lo veo muy positivo y muy importante por nuestra filosofía y por lo que a nosotros nos gusta.
Es que quitas a De Marcos, quitas a Berenguer y a uno más, irá todo producto de la
noche. Yo iba a incidir en eso, que fíjate, el doble pivote era Prados, Jaureguizar, Unai Gómez por delante, Adama de lateral zurdo, Nico Serrano de esto. Estás hablando de jugadores, no hace mucho están en el Atleti, o sea, y les pones todos de golpe en un mismo partido, se tiene que notar ante un equipo que lo que te hace es: no voy a jugar, yo te voy a esperar y aquí estoy, ¿no?
No lo sé, pero la verdad es que bueno, todos esperamos un poquitín más de eso. Ayer, la verdad, fue horrible el partido, fue Paco Mercerillas, o sea, así de claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y hasta el mejor escribano de vez en cuando echa un borrón. Esperemos que no eche muchos el Athletic en lo que queda de temporada, que queda un mundo todavía. Mira, Iñaki, estabas hablando tú, por ejemplo, ahora a propósito de que le han dado el trofeo Zamora a Unai Simón, en los compañeros del diario Marca, se lesiona el portero del Barça, joder, se tiemblan los cimientos de Can Barça. Hostia, hay que fichar aquí a uno, que han fichado a este, que el otro, que Peña, que no sé qué, que Maroto.
Fichado uno que estaba jubilado.
Que estaba jubilado. Bueno, espera, que el Madrid. Ahora están metiendo para que fiche Sergio Ramos porque se les ha lesionado a Militao.
¿Has visto el vídeo?
¿De quién?
El que ha metido Sergio Ramos en Instagram un vídeo corriendo por el campo mostrando la musculatura, pero, diciendo aquí estoy yo.
Dejándose querer.
Pero lo que digo es que en el Atleti, o incluso en el año pasado, cuando se lesiona Courtois tanto tiempo, jugó Lunin, hizo buena temporada, pero estaban nerviosísimos. Aquí, chicos, está lesionado unísimo y has metido a Julen. Julen ha estado fuera y has metido a Padilla y al final no o sea, que es el producto de la cantera, sí, es la forma en la que
como Manu sabe, es lo que es el Atleti, ¿no?
Claro, bueno, pues venga, vamos a hablar del libro un poco. Luego, repito, quiero unas preguntas personales para Manu, de su vida deportiva, lo que se os ocurra. Del libro, bueno, antes de nada, Inés es muy joven, no ha visto jugar a Manu Sarabia. Verónica,
como tú, más o menos.
Sí, yo tampoco.
Somos de la misma quinta.
Tiene una mala leche esta mujer, de verdad, ¿eh? Verónica Gómez es que se lo estaba comentando antes. Me ha preguntado también antes en la radio, me dice, ¿era buen jugador? Y yo le digo, mira, eso tienes que evaluarlo tú. Yo, para mí era un
sí,
jugador.
A ver, del montón.
Él ha sido internacional, o sea, pero yo le he querido mostrar lo jugador que era y he puesto en YouTube, he puesto Manu Sarabia goles. Manolo Sarabia goles he puesto. Y los dos primeros que han salido es un gol que le mete a Las Palmas. Perdóname las expresiones catológicas a estas horas. Que te cagas. Golazo. Tira una pared, le tira un cañito al defensor, le regatea al portero y mete, es que lo tiene todo. Y luego el segundo que sale es un gol que le mete al Murcia con una vaselina desde la frontal del área. Tú lo has visto también aquí, ¿no?
Sí, sí, golazo.
Y es una basada. Bueno, Manu, hablas de algún gol en particular en el libro, pero por hablar así os voy a pedir un poco respuestas y preguntas breves, aunque yo me esté enrollando ahora, ¿eh? Manu, ¿qué es lo...?
El mejor gol que ha metido ha sido frente al Real Madrid con una bicicleta sabido era Benito. Se lo he dicho fuera de micro.
Está aquí. Está en el libro.
El mejor gol.
Manu.
Está contado.
¿Está contado en el libro?
Sí, y creo que en el libro está mejor contado que lo que puedo contar yo.
O sea, que la gente compre el libro. Pero bueno, venga, preguntas del libro, ¿eh? Luego, aparte de las personales, para Manolo Sarabia. A ver qué se os va ocurriendo. Iñaki.
Es que le has hecho preguntas, yo le iba a hacer otra pregunta. Vas a una pregunta, un comentario. Es que
a ver, comentarios, me parece bien.
Me gusta cómo vive el fútbol, con la intensidad que lo vive, el Atleti, el sentimiento. Yo coincidí con él el día que jugaron en San Mamés, el partido de las...
Peor campo.
Del centenario, 125 centenario, coincidimos. Estaba como un niño, estaba como un flan. Y me estuvo contando cuando le avisaron que estuviste entrenando en casa, haciendo tu preparación previa y eso, o sea, es curioso.
Bueno, el fútbol es y ha sido mi vida, es mi pasión, es lo que más me gusta, es de lo que más me gusta hablar. De lo que me hace emocionarme. Y para mí, ponerme otra vez las botas, poder saltar a San Mamés, poder escuchar a la afición gritando mi nombre, no tiene precio.
Javi.
No, yo no iba a preguntar sobre el libro, yo he tenido la fortuna. Él lo sabe, lo puede decir. Soy coetáneo con Manu. Él, no voy a decir lo desestado porque lo ha hecho su vida, pero bueno, yo ya solo voy a contar una anécdota. En los recreos del colegio, alguna vez lo contó fuera del micrófono, pues igual había en un campo de fútbol igual 300 personas, o 300 chavales, 15-20 clases, 15-20 varones. Bueno, era un espectáculo verle. Yo no sé lo que habrá sido Maradona de pequeño, pero verle a Manu Sarabia...
todos los colegios entonces.
Sí, sí, pero bueno, verle a Manu Sarabia coger el balón en un bosque de piernas con 300 chavales y meter gol y bicicletas, y unas bicicletas, dribles y demás, un espectáculo. Verle a Manu Sarabia cuando los demás estábamos haciendo un poco el tonto, por decirlo así, en la calle, y él con un bocadillo y con un balón mañana y tarde en el colegio, y lo puede corroborar, pues bueno, lo dice todo. Es decir que yo tenía la fortuna también de conocer a su mujer, he sido compañero de su mujer y demás, o sea que yo más que hacer una pregunta, o más que eso... Yo no me sorprende en absoluto, porque es un hombre que desde los primeros albores, con los primeros pañales, ya era pare por el fútbol, ya. ¿Tú qué hacías? ¿No? ¿Tú narrabas los goles o cómo? No, no.
Mira, un mero espectador.
Inés, venga, que tenías alguna pregunta también para
Manu. Sí, lo cuentas en el libro. ¿Cómo fue para ti el momento en el que suenas un poquito para el Barça? ¿Qué piensas? ¿Cómo es para ti ese momento?
Pues no resultó así nada especial, porque yo en realidad yo había cumplido mi sueño era jugar en el Atleti y me sentía satisfechísimo y feliz, y además en aquellos años, en aquellas épocas, este tipo de cosas se llevaban de una manera muy, muy diferente. No había móviles, no había llamadas continuas. Existía entonces el derecho de retención, que supone eso suponía que cuando tú firmabas la primera ficha federativa en el primer equipo, a partir de ahí el club te podía renovar dándote el 10% de la ficha y no tenías derecho a nada. No tenías derecho a nada. Con lo cual, pues tampoco es que yo pensara demasiado en todo eso.
Si no era el Barça de Maradona.
Era exacto, sí, era el Barça de Maradona, y por lo que dijeron los periódicos de esos días, Menotti, que era el entrenador del Barça, quería que yo fuera por encima de todo el delantero centro de su equipo.
Que hubiera estado bien, pero no hubiera sido lo mismo.
No hubiera sido lo mismo. O sea, el hecho de no ir al Barça a mí no me frustró nada en absoluto, porque yo era feliz jugando en el Atleti.
Con la edad que tienes ya y todo esto, ¿sigues soñando de vez en cuando que juegas al fútbol?
Sí, muchas veces.
¿Te ves ahí vestido con la camiseta del Atleti jugando?
Me veo haciendo algunos goles que son casi, casi como los que yo me he traído.
Yo lo que quería decir, más que una pregunta, es darle las gracias. A mí me empezó a gustar el fútbol. Yo jugaba fútbol en el colegio y tal, 13, 14 años. Cuando empecé a ver a Manolo Sarabia jugar, la tele y tal, ese primer año, con 14, 15 años, que era menor de 16, me hice el abono. Y fue por ver a Manolo Sarabia jugar en el Atleti. O sea, me emocionaba ver a Manolo, me gustaba muchísimo. Y le tengo que dar las gracias por eso, porque empecé a vivir el fútbol de otra manera gracias a Manolo.
Manu, ¿en el libro hay autocensura?
No.
Ya está, no tiene por qué haberla más, pero bueno. Este libro, repito, Chaval, quieres venir al Atleti, de Ediciones El Poste, y que ya está disponible en... dime, John.
Al Poste.
Al Poste, he dicho.
No, has dicho El Poste.
Al Poste. A ver, aquí analizas toda tu vida. El otro día me hacía mucha gracia cuando empiezas a hablar de los frailes, de cuando jugabas ahí en el colegio, cómo va pasando, cómo llegas del Baracaldo al Atleti, bueno, del Atleti al Baracaldo, luego al Atleti, cómo terminas en el Logroñés. El apartado más, yo cuando te llamé, es que te lo digo así, te dije, ya lo he leído. ¿Has leído todo? Digo, no, lo he leído solo de Clemente. Porque es verdad, yo tenía ganas de conocer la opinión de Manu. Javi, Clemente ha hablado mucho de este tema. No te voy a preguntar por... Aquí tú das las explicaciones de aquel affair, que es la mayor crisis que ha vivido este equipo en 126 años de historia. Es que para los que no han conocido esto, fue tela, fue increíble, entrando en la Lendakari, entrando los políticos, Bilbao absolutamente dividida, Vizcaya partida por la mitad, un mal rollo. No te voy a preguntar, que quiera enterarse de las opiniones.
Yo al de una semana me fui a la mili encima.
Eso fue lo bueno, que te quitas de tragar todo esto. Pero Manu, y te lo pregunto seriamente, creo que conozco la respuesta, pero han pasado 40 y pico años. ¿Hay alguna posibilidad de que Javi y tú os sentéis en una mesa y habléis de este tema?
Es imposible. Es imposible, porque el affair no termina en el 86. El problema de que existe por encima de todo es que a lo largo del resto de los años hasta ahora, él siempre ha hablado en infinidad de ocasiones, y llegó un momento en el cual ya no podía aguantar más de oír sus mentiras, sus contradicciones, sus manipulaciones, cuando empieza a insultar, a decir que soy un mal compañero, que soy, en fin, hubo un momento en el cual ya dijimos en casa, hasta aquí. Y ahí es donde empezamos a escribir este libro.
Vale.
Iba a decir que el otro día estuve repasando los periódicos de la época y tal. Dice, y es que no solo fue el affair, sino que encima hubo, dice, quien malmetió en Madrid con el tema de líos de que yo creo que ya sabes a lo que me refiero. Dice, que incluso fue la última vez que Clemente te defendió, porque salió, puso una querella contra Luis del Olmo y contra Jesús Mariñas. Y salió en la radio diciendo, dice, porque Manolo Sarabia tiene una familia y yo tengo otra y hay que defenderlas. Dice, yo creo que fue la última.
En este libro...
No sé si cuentas eso en el libro.
No, eso exactamente, creo que no. Sí que hubo un intento por parte de la revista...
Sí, Interview.
Interview, de hacerme una entrevista. Y eso sí lo cuento ahí, cómo ocurrió. Esa entrevista no se hizo, no se llegó a hacer, pero porque yo no quise que se hiciera.
El libro, las últimas, bueno, primero un poquitín antes, pero las últimas páginas, cuando analizas, y termino con este tema, entrevista en Radio Bilbao, 1 de mayo del 2023, y dice, en la entrevista, Íñigo Martínez, el periodista, ese soy yo,
¿Sí?
Le va preguntando por jugadores de la plantilla, llega el turno para los delanteros, Sarabia y Noriega, Clemente responde, yo solo le preguntaba, más que habíamos comenzado con Javi Clemente analizando uno por uno, Zubizarreta, Urquiaga, tal, y los delanteros, y no le dije el nombre de Sarabia. Y Manu, escribe Javi Clemente. Bueno, escribe Manu Sarabia lo que dijo Javi Clemente. Sarabia, el mejor a nivel virtuoso y a nivel de calidad. El mejor. Físicamente un desastre porque no tenía capacidad, tal. Bueno, en este libro ya Sarabia da su versión y dice que él sí tenía capacidad y que así lo demostraban los números, no las opiniones de la gente. Pero bueno, el que quiera enterarse de lo que pasó, la versión de Manu Sarabia, pues la tiene en este libro de Ediciones Al Poste, que ahora lo he dicho bien. Chaval, ¿quieres venir al Atleti? Escrito por Begoña Armesto y por Manu Sarabia.
¿Cuál es la respuesta a la pregunta?
¿Cuál?
Él explicó que la pregunta del libro, el libro titula con la pregunta, chaval, ¿quieres venir?
Y dijo,
¿cuál fue la respuesta? Él,
pues os podéis imaginar, yo termino de jugar un partido y estoy subiendo la rampa y veo ahí a una persona que se pone delante de mí. Eso pasa al lado del busto, que donde está el busto de Piru Gainza, y resulta que era Piru Gainza, que yo en ese momento no le conocía, y me hace esa pregunta. Dice, chaval, ¿quieres venir al Atleti?
Pues
yo
no.
Yo le miro así y dice, hombre, claro.
8 minutos para las 4 de la tarde. Más preguntas para Manu Sarabia, venga.
Arranca Retroclásica en BEC, el mayor salón de automóviles y motocicletas de época del norte peninsular. Coches de colección, motos históricas, libros, piezas y recambios, restauradores, coleccionismo, todo y más para los amantes de los vehículos antiguos. Retroclásica en Bilbao Exhibition Center, del 15 al 17 de noviembre. Más información en eventosmotor.com.
Dominar el inglés.
Conocer otra cultura.
Ser un miembro más de tu familia americana.
STEP, curso escolar en Estados Unidos, en high school, público o privado, y desde tercero de la ESO. STEP, nuestra experiencia, tu mejor garantía. Infórmate ya para el próximo curso en steptravel.com.
Venga, es la sintonía de Mecano.
Entonces,
puntos para esta semana del Atleti Valladolid. Sí. Los ha dado Verónica, o sea, a todo el mundo a callar.
Mucho mérito, mucho mérito.
Guruceta por el gol, me ha dicho, 3 puntitos. 4 goles lleva ya Guruceta. Ah, no, no mires con esa cara. Galarreta 2 y 1 le ha dado a Aguirre Zabala. En la general, Sancet, Vivian y Padilla están con 9 puntos, Iñaki Williams, Jaureguizar y Berenguer con 8, Guruceta se pone ya con 6, Aguirrezabala con 5, Nico Williams con 4. En definitiva, los primeros puestos de Mecano, que son unos auténticos fenómenos.
Claro.
Es gente de fiar, Montajes Mecano. Sí, señor, gente de la fundación, la primera persona de la fundación, de Erandio, apoyando a su equipo y sobre todo una profesionalidad increíble. Bueno. Son los mejores en lo que hacen. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
A mí me ha preguntado muchos.
Montajes Mecano con 2 Cs. Punto.
Con una C.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo o visítanos en kia.com.
Kirol oinetakoak, pultsometroa eta Vitaldin gelak. Dena prest.
Berotze ariketatik hasi eta elmuga igaro arte, Vitaldin Sport zure alboan izango da, lasterketaren aurretik, bitartean eta ondoren.
Vitaldin Sport, zure helburuak lortzeko kirol elikadura. Behobia Donostiako kolaboratzaile ofiziala.
Eroski Garbera hipermerkatuan eskuragarri.
A ver, que se ha acabado la sintonía. Estamos diciendo Rasu, rápido Rasu, y a la red que estaba diciendo Goico, como decía.
Goico siempre decía que la táctica de su entrenador cuando jugaba en el Alonso Tegui en infantiles era esa, raso rápido y a la red.
Ah, vale, vale. Oye, preguntas de la que os... curiosidades que tengáis de la vida deportiva de Manu Sarabia. Os pido un poco de brevedad a todos. Arranco contigo.
Yo tenía pensado una. Un jugador de la actualidad que se asemeje a tu forma de jugar. ¿Quién pensarías tú que hoy actualmente...
esa es buena.
Partido a cómo jugabas tú en tu época.
Valen de toda la liga, ¿no? De todo,
sí,
de todo.
Sí, Europa, sí, 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 de todas, sí. Sí, sí. Sé que es difícil, o sea, es diferente al fútbol, pero...
yo creo que soy único. El Atleti lo es.
Sí, es verdad. Inés.
¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado?
Ese sí que es difícil.
Con, o sea, con o contra también vale.
Venga, también vamos a ampliar un poco más el...
eso me lo pone más fácil.
A ver,
el mejor contra el que he jugado es Maradona.
Vale. John Rivas.
Bueno, al margen de decir a los que no le vieron jugar que en aquella época era mucho más difícil jugar por las patadas que daban.
Ahí
por,
vais, por el estado, mi pregunta.
Por el estado de los campos. Por el estado de los campos. Es que tú ves la imagen esa de, en la final de Copa. En la final de Copa, que se va solo y le sueltan una patada por detrás, que ahora sería roja y cárcel prácticamente.
Alexanco.
Sí, sí, pero sería roja. Y dice, ¿qué puedes decir a los que todavía recuerdan que el Atlético aquel de la Primera Liga, por ejemplo, jugaba a un fútbol tosco?
Sí, y defensivo, ¿eh?
Metió, sí, defensivo.
Metió 71 goles, pero bueno.
Pues que están equivocadísimos. Porque si nosotros quedamos campeones de Liga en la 82-83, quedamos campeones de Liga y de la Copa la 83-84, es porque éramos el mejor equipo. Teníamos los mejores jugadores, éramos un equipo muy compensado y ganamos por eso, porque éramos los mejores.
¿Quién era el defensa que mejor te ha marcado? Porque decías tú, joder, otra vez este.
Sí, Visio Gorriz era un defensa con el que no me encontraba yo muy a gusto.
Cuando dejas Manuel Atleti y vas a Logroñés, ahí tienes que resetear.
No, yo lo que pretendo es seguir haciendo lo que más me gusta. Y lo conseguí. Y tuve la suerte de que el segundo año, el primero fue un año un poco raro, ¿no? Por diferentes cosas futbolísticas, pero el segundo fue un año maravilloso donde volví a disfrutar del fútbol y fui muy feliz y conseguí lo que ha sido siempre mi mayor objetivo como futbolista y como profesional. El primero siempre ha sido hacer lo mejor posible para ayudar a mi equipo a ganar, y el segundo, hacer disfrutar a la gente. Creo que he conseguido las dos cosas.
¿Quién te ha dado la patada más grande que te han dado en tu vida deportiva? La entrada más dura que te han hecho.
Vale entrenamientos.
He tenido yo lo que llamo la habilidad completa para poder evitar ese tipo de patadas. que lo han intentado muchas veces, pero afortunadamente nunca nadie lo ha conseguido, lo consiguió, porque yo tenía esa habilidad, esa capacidad para hacer, porque hay una frase en el, una frase que bueno, que no está, que no sé si está escrita o no, en el mundo del fútbol, y era, los defensas decían, si pasa el balón no pasa la pelota, y en aquella, en aquellos años aquello, eso iba a misa. Bueno, pues yo tenía esa habilidad para conseguir pasar, hacer que pasara el balón y pasar yo.
¿Sí o no? ¿Venderías tu alma al diablo por volver a jugar a fútbol?
Todas las veces que hiciera falta.
Sí.
Para mí, más que jugar al fútbol, no hay nada. El fútbol ha sido, en mi vida ha sido, ha estado incluso por encima de cualquier otra cosa, incluso en muchas ocasiones por encima de mi familia, porque yo, por ejemplo, conocí a mi hijo con 2 días. O sea, yo dejé a mi mujer en el hospital que iba a dar a luz y me fui a Almería a jugar, y 2 días después llegué y le vi por primera vez a mi hijo.
Gracias, hermano, por haber estado con nosotros, de verdad, en esta casa hemos invitado. Chaval, ¿quieres venir al Athletic? Este es el libro de la Ediciones al Poste, que lo puedes encontrar ahí en librerías, La Vida y Milagros de Manu Sarabia. Chicos, no tengo tiempo a despediros a todos, solo a nuestro anfitrión, a José Calvo. José, hasta el próximo lunes aquí en la Plaza Emilio Campuzano, ¿vale?
Encantado de recibiros.
Y un abrazo a todos los demás, a ti también, John Rivas. ¡Agur, amigos!
¡Agur! ¡Agur!
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Hay acuerdo entre el PSOE y Sumar para el paquete fiscal que, entre otras cosas, pretende hacer permanente el impuesto a la banca o cobrar un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. Esto tiene que contar todavía con el apoyo del Congreso de los Diputados. Javier Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hay un acuerdo sobre el paquete fiscal para 2025 dentro de las formaciones de gobierno, argumentando que va a ser necesaria una política fiscal más activa a raíz de casos como los vividos en Valencia. Así que se establece en medidas, algunas de ellas ya pactadas con el PNV, que previsiblemente salen adelante. Establecer un nivel de tributación mínimo del 15% para las grandes multinacionales y empresas. Mantener el impuesto a la banca y elevar en 2 puntos la tributación de IRPF a las rentas de capital. Es decir, quien tenga ingresos por encima de 300.000 euros en dinero va a pagar 2 puntos más de IRPF. Hay 2 novedades fiscales más. Se establece un impuesto a los bienes suntuarios, jets, yates privados, coches de lujo, y se introduce un IVA del 21% para apartamentos turísticos. Todo esto con acuerdo dentro del gobierno. Ahora es necesaria la tramitación en el Congreso.
La justicia acaba de suspender cautelarmente la orden de sanidad que restringe a los médicos especialistas los tratamientos de cirugía estética. María Alorido.
Es una decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional después del recurso presentado por la Asociación Española de Cirugía Estética contra esa orden que prohíbe realizar operaciones a los profesionales que no tengan la especialidad. Es una suspensión cautelar de lo que se conoce como la Ley Sara, mientras los magistrados estudian los argumentos de la impugnación, aunque los jueces anticipan que Sanidad reformó un decreto que no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales. El Ministerio, nos dicen, está estudiando ya esta resolución de la Audiencia Nacional.
Cáritas renuncia a las ayudas del Ayuntamiento de Burgos mientras no las cobren también las ONG que asisten a personas migrantes. El consistorio, en manos del PP pero con apoyo de Vox, retiró la semana pasada las ayudas valoradas en 120.000 euros. Radio Castilla de Burgos, Pedro Sedano.
Cáritas Burgos ha decidido no suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes hasta que no se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto del consistorio para 2025 a Burgos Acoge, ACCEN y Atalaya. Quedaron excluidas a petición de Vox en la negociación para sacar adelante las cuentas del próximo año. Cáritas renunciaría así a 19.000 euros de su acuerdo. Lo han contado a través de un comunicado y después de una reunión mantenida con la alcaldesa y otros miembros del equipo de gobierno. La entidad diocesana ha acudido a la reunión a petición propia para defender la necesidad de mantener las ayudas municipales a todas las ONGs que trabajan en el ámbito de la inmigración. Mientras tanto, ya se empieza a hablar de posibles movilizaciones del Colegio de Trabajadores Sociales de Burgos.
Además, el Ministerio del Interior ha elevado a 371 las detenciones por pillaje durante la DANA. Solo en las últimas 24 horas se han detenido a 28 personas. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
La rectora de la UPV, Eva Ferreira, y candidata a la reelección, prescinde del vicerrector Guillermo Quindós por impulsar una campaña de desprestigio contra su rival en estas elecciones, José Rabengoetxea. Nos lo cuenta John Rojas.
Sí, así lo ha confirmado la propia Eva Ferreira en las redes sociales, donde ha publicado que acepta la renuncia irrevocable presentada por Guillermo Quindós, actual vicerrector de Desarrollo Científico Social y Transferencia. Ferreira motiva esta renuncia por la publicación en redes sociales de mensajes que en modo alguno reflejan el espíritu y los valores del equipo rectoral ni de la propia universidad. En ese mismo tuit, Eva Ferreira también manifiesta que a título personal se ha sentido profundamente decepcionada y que desconocía las acciones que estaba llevando a cabo Guillermo Quindós, que se ha realizado, dice, de una forma estrictamente privada. La candidata a repetir como rectora asegura que no solo el contenido de los mensajes, sino también la forma de proceder de Quindós le parecen completamente inaceptables. Quindós formaba parte también de la candidatura de Eva Ferreira en la lucha por repetir como rectora de la UPV.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el estudio informativo de la fase 1 de la variante ferroviaria sur, que dará salida a las mercancías del puerto de Bilbao. El trazado de 12 kilómetros va del túnel de Serantes, que está construido y lleva cerrado 15 años, hasta Bilbao y atraviesa el río Castaños en Baracaldo mediante un viaducto. Las obras van a costar 485 millones y podrían empezar el año que viene. Escuchamos a la consejera vasca de Movilidad, Susana García.
Será una infraestructura importantísima que marcará un antes y un después. Primero, porque sacará trenes de las ciudades y mejorará así la calidad de vida de la ciudadanía de la margen izquierda y de Bilbao. Y segundo, porque impulsará la economía, conectando mejor y de forma sostenible el puerto.
Y está cortada la B625 en Ugao Miravalles a causa de un accidente por la colisión frontal de dos furgonetas.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Esperar eternamente a que llegue el amor? ¡Tú no eres! Llega el Singles Day de MediaMark. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en la mejor tecnología. Solo en MediaMark.es y en la app. MediaMark. Tienes que vivirlo.
La Ventana. Con Carlos Francino. Cadena Ser. 100 años de radio.
Sir, can you help me?
Hola, buenas tardes. No es la primera vez que utilizamos el recurso de convertir el humor gráfico en este caso, en una crónica de actualidad. Las viñetas del Roto en El País, por ejemplo, yo creo que sirven para hacer acopio de todos o de muchos de los elementos que han intervenido en la tragedia de Aladana. Si miramos un poquito para atrás, el 30 de octubre, justo el día después de las inundaciones de la Riuá, aparecían en su dibujo tres parroquianos agrupados junto a un transistor diciendo: las noticias son tremendas, habrá que hacer algo, habrá que apagar la radio. Yo no sé si cuando Andrés Rábago entregó eso al periódico ya conocía la gravedad de lo que había ocurrido, pero desde luego si se trataba de una coincidencia no puede resultar más oportuna. En días posteriores se sucedieron imágenes de, bueno, de televisores por los que salía barro, escobas, imágenes de cubos y otros útiles de limpieza, y también viñetas con mensaje incorporado. Por ejemplo, el lodo lleva mucho abandono, incompetencia y corrupción. Otro, ofreceremos formación de anfibios a quienes vivan en zonas inundables. Eso lo dice una rana con traje y corbata, claro. Hasta llegar a la viñeta de hoy, donde un tipo así con, yo creo que es con pinta de bufón, proclama: desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Insisto, creo que esta lista de viñetas y más, pero esta incluye casi todas las claves de lo que ha ocurrido y sobre todo por qué ha ocurrido. En cualquier caso, Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Salgas La Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
En cualquier caso, creo que también debemos buscar espacio para aquello que tenga que ver con las ayudas, la resiliencia, la reconstrucción, la recuperación, la solidaridad. Y las historias que nos reconcilian, y a mí al menos me reconcilian, a mí por lo menos, con el ser humano. Y tenemos una.
Vamos.
Para abrir hoy la ventana, que tiene por protagonista a la escritora Carmen Amoraga, a la que conocemos bien en este programa. Es una de las muchas personas afectadas por la Dana. Y se ha hecho viral una respuesta en la red social Twitter, X, al mensaje que metió una niña en un paquete de ayuda para los damnificados. En la bolsa, con comida, con ayuda, y como venía de un cole, pues los alumnos, las alumnas pusieron una nota ahí de tal. La nota de la niña decía: hola, soy Lucía, una alumna del cole San José Jesuitas. Espero que tú, que estás leyendo esto, ya tengas una casa, comida, bebida y que no hayas perdido nada. Empezaba así la niña. Luego decía: me duele mucho que haya gente que lo ha perdido todo. Gracias a que todos aportamos un granito de arena, Valencia volverá a brillar. Bueno, pues esa bolsa la recogió la escritora Carmen Amoraga y su respuesta, como digo, se ha hecho viral y vamos a comentarla esta tarde en la ventana. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye.
Es que lloro solo de oírla, ¿eh?
Ya. Oye, mira, déjame leer una parte de tu respuesta. Y ya dice: hola Lucía, querida Lucía, alumna del cole San José Jesuitas. Quisiera contarte algunas cosas. Que la primera vez que fui a recoger comida me dio apuro. ¿Cómo iba yo a hacer cola para que me dieran de comer? Pero es que no tenía luz, ni agua, ni gas, y mi casa entera estaba llena de barro. Entonces aún no me dolía tanto la espalda, ni me costaba tanto dormir, pero estaba tan en shock como hoy. ¿Cómo estás, Carmen? Lo primero.
Pues mira, gracias a Lucía y a su carta, yo he tenido, se lo decía a Rubén Mora, el director del colegio jesuitas, San José Jesuitas, he tenido como un punto de inflexión, ¿sabes? He conquistado aquí, llevamos mañana a las 15 días conquistando espacios, pequeños espacios de normalidad, un pequeño trocito de casa sin lodo, un pequeño trocito de calle sin lodo, amigos que te vas encontrando, ¿no? Y a mí la carta de Lucía me ha dado, ostras, yo creo que un punto de inflexión que no voy a perder, ¿no? De confianza en la humanidad. ¿No?
Vas a intentar hablar con ella, me imagino, ¿no?
Sí, ahora hace un rato he podido hablar con el director del colegio, sí. Con Rubén Mora, nos hemos escrito por Twitter y bueno, vamos a vernos muy pronto. Además me ha contado cómo se gestó estas cartas en las que han participado 800 niños.
Toma.
Claro, los 800 niños. Se han escrito 400 cartas. La carta, es que yo, bueno, el principio de mi respuesta era: tienes la letra redonda, es que la tengo delante,
sí.
Tienes la letra redonda, preciosa, esa letra que se tiene cuando la vida todavía es una promesa que no se ha roto, ¿no? Y es que era, era mi hija pequeña escribiéndome una carta, ¿no? Y todas las niñas y todos los niños. La carta, pues es la típica carta que a todos nos escriben nuestros hijos para felicitarnos, ¿no? Lo que sea. Que en la primera parte tiene un dibujo, que en este caso es un corazón, con la forma de la bandera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y la abres. Y dentro va la carta de Lucía. Entonces me ha explicado Rubén que los dibujos los han hecho los niños de primer y segundo de primaria, y las cartas las han escrito los niños de quinto de primaria de 11 años. O sea, en total 750 niños y unas 800 cartas. Bueno. Había un padre que era de Benaguacil y contactó con una asociación que fueron los que mi marido y yo nos encontramos cuando salimos a tirar basura y eran súper, venga guapa, cógete una carta que diga, cógete una bolsa, claro, nos supo mal no cogerlo, ¿no? Y lo cogimos, y cuando yo saqué las lentejas, el cacao en polvo, la leche, ¿no? Y digo, uy, ¿esto qué es? Y lo abro, bueno, una llorera tremenda.
Estos son los mini voluntarios.
Bueno, eran, sí, pero eran, no eran niños, eran mayores.
No, que, ya, los de las cartas, digo, los que escribían.
Ah, los de las cartas, pero...
los mini voluntarios, sí.
Esto es como un chute de proteínas que te activa ya para el resto del tiempo, ¿sabes? Así lo he sentido yo. Le cogí el móvil, como te decía, y les mandé un audio de voz a mis hijas llorando como una magdalena, pidiéndoles que cuando crecieran y hubiera otras desgracias que nos pillaran lejos, pues que se dieran cuenta de que tenían que ayudar igual que nos estaban ayudando a nosotros ahora, ¿no?
Es muy emocionante escucharte, Carmen, y cuando te oí hablar estaba pensando en la época de la pandemia, en la que decíamos, es tan duro todo lo que nos está pasando, estamos viendo cosas tan tremendas, pero también tan bonitas, que saldremos mejores. Aquella fue una frase que repetimos, que tú creo que has insinuado ahora, ¿no? En esto de recuperar la confianza en la humanidad. ¿Realmente eres tan optimista? Porque es que junto a estas Lucías maravillosas vemos otros panoramas desoladores.
Bueno, yo lo que creo es que con la pandemia pensábamos que íbamos a salir mejores como sociedad. Y como sociedad, pues la sociedad está formada de muchas personas que no todas son buenas. Yeah. Y las que no son buenas son muy ruidosas. Hacen mucho ruido y parece que son más. Pero las que son buenas son más silenciosas y están ahí calladamente y ahí están. Yo no sé si como sociedad vamos a salir mejores. Yo sí que sé el cambio que he experimentado yo en 2 días.
Qué bien.
Y como eso que te digo de reconquistar espacios, ¿no? O sea, yo me niego a volver atrás y sentirme hundida como me he sentido tantas veces, ¿no? Fíjate, una cosa que no... Ayer mi marido estaba... nos está oyendo. Un beso, Carlos. Se llama también Carlos. se atravesó la mano con un desornillador. Le entró por la palma y le salió por el dorso.
Me está doliendo.
Y todo el día estuvimos pensando, qué suerte que no le atravesó, que no le ha tocado un tendón, que no le ha tocado un músculo, que no, o sea, y ese qué suerte yo no lo había pensado hasta ese momento, y se lo debo a Lucía y a los otros 799 niños de este colegio que se han dado cuenta de que las palabras y el amor son el mayor de los flotadores. Y la respuesta, yo le tengo un poquito, iba a decir, de respeto, pero también podríamos, no sé, no me gusta Twitter, porque me parece que la gente está muy enfadada siempre en Twitter, ¿no? Pero decidí compartirlo también en Twitter y la respuesta de la gente también me ha confortado mucho, porque lo que te digo del ruido, ¿no? La respuesta tan viral, yo creo que no he sido tan viral ni cuando gané el Nadal, ni en ninguna de las cosas que haya podido hacer en los 8 años de gestión política, y esa viralidad es porque la gente necesita amor y lo reconoce y lo valora, y en la carta de Lucía es que no había nada más que amor, y en la iniciativa de este cole no había nada más que amor, y en las camionetas de las personas que vienen a todos los pueblos es que no hay nada más que amor, lejía, galletas, lentejas y amor.
Carmen, ¿tú te ves o crees que con el paso del tiempo vas a poder escribir alguna historia con todas esas sensaciones de estos días?
Yo, fíjate que en octubre publiqué mi última novela.
Sí, La Memoria Infiel.
La Memoria Infiel. Y el otro día escribí un post porque yo he decidido que no voy a hacer fotos de la tragedia y no... No, y bueno, todos los días pues una silla y pongo, porque mi herramienta son las palabras, ¿no? Y es la herramienta que yo tengo para sentirme primero mejor yo y luego, bueno, pues si alguien me lee y se siente mejor, pues también, ¿no? Y escribí el otro día un post que unas veces que contando que mis vecinas me contaban historias, algunas tremendas, porque yo soy una privilegiada, mis puertas han resistido y mi casa no tiene ningún daño estructural. Estaba hablando con vuestra compañera Laura y mientras quitaba lodo y he tenido el tiempo justo de limpiarme las manos y ponerme a hablar con vosotros, ¿no? Pero soy una privilegiada de estar cansada y de que me duela todo, porque es que mantengo la casa. Mi prima me dijo esa noche que se desbordó el barranco, vente a mi casa, que está más lejos. Y mi prima lo único que le ha quedado es una foto de la hija de la primera comunión y el manuscrito de mi primera novela. No le ha quedado nada más, porque las puertas que no resistieron se abrieron o se rompieron y entró todo y era como un sifón, ¿no? O sea, te sientes muy privilegiada y al mismo tiempo pues muy compungida de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces mis vecinas me contaban historias, me dicen, escríbelas, ¿no? Y ganarás el planeta, me dicen, digo, sí, seguro. y yo les digo, es que os acordáis más vosotras que yo de que soy escritora, ¿no? Porque el planeta, en este momento...
El planeta lo único que hacer es cuidarlo, el planeta, el otro. Eso tenemos que hacer. Y estas historias...